Buenos días o buenas tardes a los oyentes. Soy Noelia Rodríguez, investigadora en formación del IELAT y moderadora en este nuevo podcast de Conocimiento Interconectado. El programa de hoy tratará sobre el estado de bienestar y la relación entre el Estado y la ciudadanía, un tema sobre el que discutirán el investigador en formación Jorge Zamarrigo Pérez, autor del artículo A propósito de Andorra, y la maestra Carla Fernández Chirinos. Comenzaremos el conversatorio con la siguiente pregunta. ¿Cómo entienden el estado del bienestar y cómo está siendo afectado por la fuga de youtubers, entre otros, Andorra?
Hola, buenas. Bueno, en primer lugar te querría dar las gracias por invitarme a este espacio y por permitirme participar en él. En primer lugar, en cuanto a la pregunta que lanzáis sobre el estado de bienestar y cómo se está viendo afectado por los youtubers, creo que lo adecuado sería empezar dando una pequeña definición, al menos personal, de lo que es el estado de bienestar. Yo al menos lo vengo a entender como ese concepto político-económico en el cual el Estado es el que va a cubrir los derechos sociales de todos los ciudadanos. Evidentemente, esta cobertura se va a tener que llevar a cabo desde un punto de vista no discriminatorio y sin costes para los ciudadanos. Por lo tanto, si ese coste no sale del ciudadano, si ese coste no viene cubierto por el ciudadano, es el Estado el que lo cubre. El Estado lo va a cubrir mediante la financiación que va a recibir en primer lugar, aparte de otros conceptos, pero esa financiación que va a recibir de los impuestos que van a pagar los ciudadanos. Este estado social, evidentemente, en estados tan garantistas como el español, es costoso de mantener, es bastante costoso de mantener, porque hay que tener en cuenta que incluye derechos bastante caros, como es la educación, como es el desempleo, como es la salud, como son todo este tipo de pensiones que puede haber por orfandad, por invalidez, por jubilación. En términos económicos, al menos como yo entiendo lo que afecta la fuga de youtubers, esta casi huida a Andorra, principalmente, yo entiendo que no afecta demasiado en estos términos macroeconómicos. No podemos pasar por alto que son pocos youtubers y que a lo mejor se están perdiendo 20, 30 millones. Estamos hablando del presupuesto de un ayuntamiento pequeño. A mí lo que realmente me preocupa no es que el estado de bienestar se vaya a venir abajo porque estos youtubers no contribuyan. A mí lo que me preocupa realmente es que se está poniendo en duda el estado del bienestar por parte de la base de seguidores de estos youtubers, que son bastantes y son bastante jóvenes, porque defienden la libertad que tienen los youtubers, que la tienen desde el punto de vista jurídico y de la economía de opción, tienen la libertad de irse a Andorra, pero defienden que hacen bien en irse porque no hay que pagar impuestos, porque pagar impuestos es abusivo, porque si alguien quiere sanidad, pues que se la pague, si alguien quiere educación, pues que se la pague, y que los políticos roban. Entonces, yo lo que veo es que el estado de bienestar se está tambaleando porque la siguiente generación no confía en él, no es consciente de lo que implica el estado de bienestar, no es consciente de lo que supone pagar impuestos y no es consciente de la situación en la que se verían ellos y muchísimas más personas si nadie contribuyese al estado de bienestar, porque se encontrarían en una situación de desamparo total al carecer ellos de recursos suficientes para sufragar sus necesidades.
Hola, muchas gracias por invitarme a mí también. Es un placer poder estar aquí y también poder compartir este espacio con mi compañero Jorge. Bueno, él ha hecho una definición sobre el estado del bienestar, ¿no? Es verdad que existen varias, dependiendo también de la disciplina, del posicionamiento político, económico, entre otros, del sujeto que lo quiera definir. Pero en términos generales es verdad que, bueno, podemos hablar que hay unos mínimos, el estado del bienestar, ¿no? Como aquel estado que proporciona unos servicios suficientes para una vida digna, ¿no? Del ciudadano. Obviamente ahí es lo subjetivo, que es lo digno, que son servicios suficientes o no, pero bueno, desde mi óptica, el estado del bienestar que tenemos en Europa Occidental, por lo menos, es la consecuencia de una serie de factores muy concretos y forma parte, además, ¿no? De como etapa de algo más grande, de un proyecto mayor y que hay que entender. Por tanto, yo más que definir lo que es el estado del bienestar, iría a lo que significa, a lo que mueve. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bien, que vivimos, ¿no?, creyendo que el estado del bienestar se creó en la segunda mitad del siglo XX y que ya, por aparecer, tiene que estar aquí. Es inamovible. Es un derecho. Es un hecho. Y de hecho muchas constituciones o muchos países lo reconocen a nivel teórico o legal, que es más importante aún, se reconocen como estados de derecho, estados sociales, estados que generan un estado del bienestar a su ciudadanía, ¿no? Pero a nivel práctico, real, solo fue eso. Para mí fue un oasis en el desierto, unas décadas dentro de algo mayor. ¿Qué pasa? Que hoy vivimos, o yo tengo la sensación que vivimos en una trágica nostalgia de aquello que hubo y que hoy o se está desmantelando. Algunas personas que podrán tener un posicionamiento más crítico dirán que ya no podemos hablar de nada de estado del bienestar, ni mucho menos. Yo creo que seguimos en esos últimos destellos de ese estado del bienestar, ¿no?, de los décadas 50, 60, bueno, 70 como punto de inflexión, dicen algunos. Y bueno, que poco a poco, los 90 ha sido una década muy estudiada para ver cómo ha sido este primer punto de inflexión con el neoliberalismo, los conflictos en el siglo XX, en inicios, también en los 90, ¿no? La crisis de 2008, el COVID, un largo etcétera, y este desmantelamiento, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema de los youtubers, ¿no?, que es el tema de hoy, y la tributación en Andorra o la no tributación en España y que se van a otros sitios, youtubers o otras personas? No tenemos que pensarnos que los youtubers son el problema central, y en eso sí estoy de acuerdo con mi compañero Jorge. Y además de, obviamente, porque no son muchos, porque hay otros tipos y otras caras, también porque creo, y este ya sería mi planteamiento, que no son realmente los protagonistas de la historia. Son reflejo de un proceso mayor, y como decía antes, del desmantelamiento de este estado del bienestar, de nuestros estados sociales, ¿no? Nos muestran ese individualismo, esa tiranía de la meritocracia, del yo y el más yo, que ha calado en todos los estratos sociales y generacionales. Porque, y como también dice Jorge, no solamente hay que mirar a los youtubers, es que el público que les ve joven, en edades de adolescencia en adelante, lo apoyan. Justifican, entienden las razones y lo integran como suyos, esas razones, aunque no sean su situación, no sean sus circunstancias. Es verdad que yo entiendo que no debemos decir, es que estas generaciones ya están, ya no creen en lo social, ya no creen. No, es que esta generación es un paso más de generaciones como la mía, de la anterior, que estamos viviendo poco a poco este desmantelamiento. No es realmente que la generación de los adolescentes actuales ya sea los que no creen. No, es que nosotros hemos vivido, a lo mejor no el desmantelamiento o tan fuerte del Estado social, pero sí la precarización laboral, que por lo tanto quiere decir mucho y que tiene mucho que ver con el estado del bienestar. Hemos sido también las generaciones que ya estamos viviendo una privatización fortísima de muchos espacios que normalmente deberían de ser del Estado, y por lo tanto este tema de los youtubers de Andorra erosiona el estado del bienestar. Sí, es un elemento más, pero es una de las tantas maniobras para inutilizar una estructura de mínimos que es el estado del bienestar.
Después de todo lo dicho, para vosotros, ¿cómo se debería entender la relación entre el Estado y el ciudadano?
Yo entiendo que a nivel jurídico y como están hechas las leyes, yo no puedo hablar más que sobre teoría, como una ilusión de las humanidades, ¿no? Esa es mi, voy a dar mi visión, porque lo he escrito y mi compañero Jorge, jurista, y lo dice, ¿no? Entonces yo en esa parte no me meto tanto. Pero a mi modo de ver, ya digo, a nivel teórico bonito, el Estado es aquella estructura, ¿no?, que modificó el paradigma del antiguo régimen, donde las relaciones eran individuo, familia, estamento, rey, y ahora vino a ser, bueno, vino a ser en el siglo XIX ciudadano, Estado, volviéndose al final esta estructura como la que articula la vida y los espacios donde los ciudadanos se mueven y viven y mueren, ¿no? Se gestiona todo. Una relación donde hay unas obligaciones y derechos a cambio de estar dentro de esta estructura y, por tanto, beneficiarse de una serie de cuestiones. Obviamente, en el siglo XIX esas cuestiones no son iguales que las de XX y en el siglo XXI son otras, ¿no? Pero, en definitiva, yo en la teoría lo vería así, o así entiendo yo que se pensó el Estado. Por lo tanto, el Estado tiene una relación directa con el ciudadano. ¿Esto cómo nos afecta con el tema de los youtubers? Esta visión que yo tengo, ¿qué me plantea con lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, que ya llevamos viendo mucho tiempo. Según nuestra Constitución, es verdad que ningún nacido en España, a ningún nacido de España se le puede quitar su nacionalidad española. No sé si los nacionalizados también tienen esta protección, pero yo sé que los nacidos en España no. Ahora bien, a mi forma de entender, si una persona, y según lo que he dicho, de mi forma de ver la estructura Estado, relación con el ciudadano, si una persona no participa en esta relación de forma voluntaria y meditada, como es el caso del Rubius, entre otros youtubers, podrá ser español. Ok, en eso no puedo decir nada, ¿no? Pero ciudadano, y ahí yo planteo la cuestión, ¿se puede ser ciudadano? Porque una cosa es que tú seas español y otra cosa es que seas ciudadano. Una cosa, bueno, o español, o francés, o que el país que sea. Entonces yo no entro tanto en si la ley nos lo permite o no, ¿no? Pero yo sí es verdad que entro en la parte de a que habría que empezar a cuestionarse este tipo de cosas. Y es verdad que, y no es por echar un capote a los youtubers, ni a sus defensores, ni mucho menos, ¿no? Pero en relación también con lo que decía en la anterior pregunta, para mí todo esto no es más que la punta del iceberg. La relación Estado-ciudadano, ciudadanos que cumplan o no cumplan, está siendo socavada. Por ejemplo, en un contexto de individualismo, de privatizaciones, de precarización del trabajo, entre otras cosas que se están erosionando y están desmantelándose, el Estado se está quedando en un plano más que lejano. Estamos incapacitándolo de regular para lo que nació. Siendo catastróficos, es que ya no es una estructura, sino es que es una pegatina que nos queda el edificio en el que estuvo, pues sí, pero realmente. Ya uno se plantea el decir, ¿podemos hablar de un Estado realmente sano, fuerte, activo y que realiza aquellas acciones, actividades y vela por los ciudadanos como tendría que ser? Porque el contexto en el que vivimos nos está mencionando que tal vez, no es que ya haya desaparecido, ¿no? Pero cada vez le cuesta más y nos dirigimos hacia algo que no tiene nada que ver con lo que fue en esa nostalgia frustrada que tenemos.
Bueno, la verdad es que esa visión que da Carla, humanística, podríamos decir, sobre la relación Estado-ciudadano, a mí personalmente me parece muy, muy interesante porque se escapa de mi ámbito de conocimiento habitual, se escapa de lo que viene siendo el derecho y me llama bastante la atención. El problema es que yo todo esto tengo que analizar con mi visión sesgada, incluso deformada, por lo que yo ya sé acerca de derecho. Evidentemente, yo sí que comparto con Carla esa visión de que el ciudadano tiene que ser algo más que el nacional, que la ciudadanía va más allá de la nacionalidad, que la ciudadanía implica algo más y que la fractura de la confianza depositada en el ciudadano por parte del Estado podría comportar la pérdida de según qué privilegios. El problema es que tenemos que analizarlo todo desde una perspectiva meramente jurídica. Incluso si lo que nosotros hacemos ahora es entender que hay un contrato social entre ciudadano y entre Estado, en el que cada uno pues, tiene sus derechos y obligaciones, podemos entender que cuando el ciudadano deja de cumplir esas obligaciones, pierde los derechos que tiene respecto del Estado y el Estado no está obligado. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que tendríamos que diferenciar entre lo que son obligaciones morales y obligaciones legales. El tema de los youtubers y la fuga a Andorra entra dentro de las obligaciones morales, no legales. ¿Por qué? Porque la obligación de tributar en España es cuando la residencia esté en España, básicamente. Si el youtuber se va, no tiene por qué tributar. Entra dentro del ámbito de la economía de opción. Sí que puede ser reprochable que el youtuber se vaya únicamente para no pagar tantos impuestos, por un tema de ahorro fiscal, pero que sea reprochable desde el punto de vista ético no significa que sea reprochable desde el punto de vista jurídico. No se le pueden limitar sus derechos por no cumplir esas obligaciones morales, por mucho que incluso se haya visto beneficiado por el Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho, porque no podemos olvidar que hasta el momento en el que esta persona decide irse de España, decide trasladarse a Andorra, se ha beneficiado de la educación española, se ha beneficiado de la sanidad española, se ha beneficiado del fomento español, de las carreteras, pero no se les puede quitar los derechos. Vamos a ir principalmente a lo que dice la Constitución, y es que los derechos son inherentes a las personas y que no se les puede discriminar ni por razón de nacimiento, de raza, de sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. No le puedes penalizar a un youtuber, por ejemplo, quitándole el derecho al voto por haberse ido de España o negándole la asistencia sanitaria por haberse ido de España, porque ese ilícito moral no coincide con ese ilícito legal.
Para finalizar, y una vez ambos habéis dado vuestra visión y escuchado al otro, ¿qué nos daríais como conclusión?
Bueno, creo que para terminar y a modo de conclusión, yo me querría reafirmar en esta preocupación que tengo sobre la quiebra de la confianza en el estado del bienestar. Es un problema que tenemos, es un problema que tenemos que afrontar y creo que solamente se puede afrontar con educación. Es decir, hay que enseñar a las personas jóvenes, a los adolescentes, en qué consiste el estado de bienestar. Y aquí quiero rescatar una cosa que ha dicho Carla, que me parece que es importantísimo. Ella, cuando ha hablado de su concepción del estado de bienestar, ha hecho referencia a esa evolución histórica del estado de bienestar. Es que es muy importante hablar de la evolución del estado de bienestar, porque la gente no es consciente realmente de la historia de las conquistas sociales. Ahora mismo la gente está muy, muy a gusto, muy contenta con su jornada laboral de 8 horas. Pero esa conquista social, que es cierto que no estamos dentro del ámbito del estado del bienestar desde el punto de vista de prestación de servicios, pero esa conquista social, al igual que la salud, incluso el voto, son conquistas sociales que han costado sangre, sudor y lágrimas. No solamente en España, en todo el mundo. Y la gente no es consciente, la gente no es consciente de lo que implica no tener un sistema de salud, la gente no es consciente de lo que implica desmantelar la educación. Porque siempre hemos vivido con ella, porque somos una generación que no hemos tenido que conquistar nada. A lo mejor nuestros padres sí, pero nosotros no. Nosotros hemos nacido con un estado del bienestar perfectamente montado, con sus carencias, evidentemente, como cualquier sistema público. Pero la gente no es consciente de lo que hay. Y esto solamente se puede curar, y digo curar, en el más estricto sentido de la palabra, con educación. Luego, ya al margen de este remedio para la quiebra de la confianza, sí que querría destacar que es un poco complejo el dar un alcance al Estado social. También decía Carla que la vida digna debería ser el punto mínimo. Evidentemente yo coincido con ella desde el punto de vista humanístico. ¿Cuál es el problema? El problema es que la vida digna se tiene que cuantificar. Cualquier derecho social, y vamos a entender estos derechos sociales como aquellos derechos de segunda generación, aquellos derechos humanos de segunda generación, son costosos. Y eso no podemos obviarlo. Los derechos sociales son costosos. Y esa naturaleza prestacional, al final, limita la capacidad que tiene el Estado de asumir el coste total. Por lo tanto, el alcance real del estado del bienestar, desde el punto de vista de capacidad económica y jurídico, por ende, se va a ver limitado respecto del ideal filosófico que podemos tener del estado del bienestar y de la dignidad de la vida. Evidentemente, creo que sí que se puede contribuir a que el estado del bienestar continúe avanzando, que el estado del bienestar al menos no se desmantele, si consiguiésemos que la gente fuese más consciente de lo que implica no pagar impuestos. A lo mejor debemos incluso plantearnos, y es verdad que se escapa del ámbito de este podcast, pero puede ser una magnífica excusa para desarrollarlo en futuras intervenciones, debemos afrontar que a lo mejor hay que hacer ciertas reformas jurídicas, legales, para que esta gente, los youtubers o las personas que tienen un alto nivel de ingresos, no se vayan a otros países. Porque creo que, por desgracia, y esto lo hemos visto en varios ámbitos, la realidad legislativa siempre va muy por detrás de la realidad social y sobre todo económica. Tenemos que plantearnos qué hemos hecho mal también desde el punto de vista económico y tributario para que tanta gente se quiera ir. Porque a lo mejor no se ha incentivado. Es cierto que a lo mejor otros países nos han hecho dumping fiscal, pero tenemos que plantearnos que a lo mejor deberíamos revisar ciertas estructuras que tenemos para evitar la fuga de capitales y a lo mejor para poner coto a ese mensaje que lanzan los youtubers. Si el youtuber no se va, no va a lanzar el mensaje de hay que irse porque en España me quitan demasiado dinero.
Creo que es muy interesante lo que ha dicho Jorge, y sobre todo es interesante porque obviamente partimos de ideas o de disciplinas o formas de entender el mundo distintas, pero que pueden dialogar perfectamente y me han surgido pues muchas dudas que iré me implicaré más, ¿no? Según lo que él estaba diciendo, pero hay dos puntos, uno en su en su respuesta de la primera pregunta y la otra de la segunda pregunta, que me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Y quiero destacar y me gustaría poder responder, aunque no me haya hecho la pregunta, ¿no? Cuando él habla de que hay un costo fuerte, y más en un estado como el de España, que es garantista, como él bien ha dicho. Hay un costo importante para mantenerlo, ¿no? Al final, claro que hay un costo fuerte, pero lo que tenemos que conseguir es que estas garantías, esta calidad de servicios públicos, educación, sanidad, seguridad y todos aquellos más que se quieran y se puedan, porque yo creo en mucho estado, buen estado, de calidad del estado y todo eso lo mismo para lo público, que realmente merezca la pena. Es decir, que la ciudadanía, sea en el estrato que sea, vea que merece la pena que nuestros servicios públicos y cada euro que pagamos en nuestros impuestos directos, indirectos, entre otros rubros de los que el Estado obtiene para poder pagar estos gastos, merece la pena. Obviamente, si tenemos una educación que se nos cae por los suelos, una sanidad que no, obviamente nadie quiere pagarlo, pero si realmente es buena, Yo creo que una gran mayoría, por la situación, además de esa gran mayoría económica y social, yo creo que no van a poner muchas pegas en una contribución coherente por la obtención de unos beneficios más que buenos. Ahora bien, unos servicios públicos buenos de calidad y obviamente que todo esté bien regulado, que haya una optimización de los recursos, no derroches, no vale que haya un mal gasto de. No, obviamente no es cuestión de tirar el dinero, no, pero nunca se tira el dinero si es para la educación, si es para la sanidad, en especial la sanidad y la educación, porque eso es inversión. Inversión en muchas cosas, se hace bien, se hace con cabeza y es de calidad. Otro punto que para mí es importante y que ha dicho es el de lo del contrato social, ¿no? Las obligaciones morales y las obligaciones. Yo me centro en las obligaciones morales. Sí es verdad que obviamente las obligaciones morales en sí mismo no obligan, ¿no? No obligan al ciudadano o aquel que se compromete o tiene ese protagonismo a cumplirlo, sino que pues, genera ese compromiso moral, como la palabra le indica. Pero en este caso yo apuesto, y eso va en relación con una buena educación pública, una buena educación social, un civismo, una educación cívica. Si en una sociedad es una sociedad capaz de razonar coherentemente y críticamente, es una sociedad de valores de calidad, buenos, con su opinión propia cada uno, ¿eh? Yo no me meto en ese tema. No estoy diciendo que haya generar robots del Estado que piensen como no, no, pero con valor crítico. Un civismo, que entendamos todo lo que es ser parte de un Estado y ser ciudadanos y tener una colectividad y ser una sociedad. Yo creo que lo que es una obligación moral se convertiría, seguiría siendo una obligación moral a nivel jurídico, pero al final para nosotros sería un objetivo conjunto. Y no hay nada más fuerte que los objetivos conjuntos. Y yo creo que tal vez, yo no digo de quitar, al revés, yo digo de reforzar, ¿no? De luchar por esto que estamos perdiendo, que esto que estamos viendo, no vayamos en contra de ello, sino vamos a repensarnos y vamos a decir qué ha pasado, qué está pasando. No, pues vamos más allá, vamos a conseguir revertir todo esto. Y al final, y ya para acabar, yo creo que escuchando a mi compañero, escuchándome a mí misma también, ¿no? Y ya digo que tengo muchas cosas que revisar gracias a escucharle a él, me doy cuenta que en el momento en que la visión jurídica y la visión humanística se separan, es decir, el papel y el boli, el papel y el boli, ¿no? Como representación de lo jurídico y esa ilusión teórica del humanista, es normal que el mundo se haya sumido en un sin futuro, es una sin ilusión. Una distopía, ¿no? ¿Hay futuro? Sí, pero tenemos que escribirla. Y tenemos que escribirla con ilusión. Porque si no, lo van a escribir los mismos de siempre y nos vamos a quejar los mismos de siempre.
Muchas gracias a ambos por la conversación y hasta la próxima.
Muchas gracias por permitirme estar aquí y permitirme conversar con Jorge. Espero que haya sido del agrado de todos.
Quiero daros las gracias nuevamente por haberme invitado a este espacio y que ojalá podamos repetir dentro de poco, que por mí encantado, me lo he pasado genial con vosotros.